hay, no, no hay. Ha llegado, damas y caballeros, Antonio Naranjo con su cargamento de mensajes. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Que tendrá que ver, quiero imaginar, con el asunto, ¿no?
Hombre, claro. ¿Cómo no? Pero también te voy a decir una cosa, ¿eh?
O sea, con el impeachment de Trump.
Correcto, sí. Y un poquito con los problemas ecológicos en Australia, en fin, eso, lo que exacto. Está en el orden del día. Mira, lo que sí que es verdad es que si se intentaba convertir a Franco en una especie de arma electoral, por lo que la audiencia nos dice, no se va a conseguir. Se lo toman con bastante calma, ¿eh? Ni se indignan, ni se ponen estupendos, ni tampoco se preocupan demasiado. Da la sensación de que, en fin, la sociedad sí se ha reconciliado, Carlos. Si te parece, vamos a empezar, no obstante, por un oyente que yo creo que lo resume a la perfección todo esto. Se llama Nino, es de Madrid, es nieto de un republicano represaliado y fíjate lo que dice.
A mi abuelo paterno lo mataron las fuerzas franquistas. Se lo quitaron a mi padre de las manos, que lo iba paseando, lo montaron en un camión y ya nunca más lo vieron. Mi padre murió sin saber dónde estaba enterrado mi abuelo. Pero lo que sí tengo claro es que los actuales dirigentes del PP no son los que mataron a mi abuelo. La culpa de todo esto no la tienen los políticos. La tenemos el pueblo que nos dejamos engañar.
Impactante, ¿eh?
Es impactante, sí. Bueno, pero es,
hombre, es que al lado del testimonio de este oyente hay otros muchos que te dicen exactamente la historia contraria. La guerra civil no tiene nada de noble. Es un desastre para cualquier país. Y volver a reabrir eso tan innoble y tan...
Es lo que decía el oyente.
Tanta tragedia. Vamos, yo recuerdo también, y lo voy a decir, aquí Javier Fernández, el presidente de Asturias, el que fue presidente de Asturias, un día hablando con él, me decía en su despacho: mis padres se conocieron en un campo de concentración en Francia. A mis abuelos estaban en unas cunetas. Y dice, yo no quiero hablar de la guerra civil. Y lo decía un señor que estaba en aquel momento todavía no estaba al frente del Partido Socialista. Hay muchísima gente que no quiere hablar de la guerra civil.
Y
curiosamente, perdona, está hablando de la guerra civil unos señores que no han tenido nada que ver con ella.
Otra consecuencia trágica de todo ello es cómo se va a escribir la historia a partir de ahora, si es con consenso o solamente de parte. Y eso a mí me preocuparía muchísimo.
Nunca se escribe la historia con consenso,
ya,
Gloria.
Ya,
escriben,
ya.
Como pero sabes, la escriben los vencedores.
Claro, pero fue escrita por los vencedores. Pues ahora
Perdona, es que aquellos vencedores ya son nuestros vencedores, querido. Pero claro, aquellos vencedores, perdona, silenciaron muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en los años posteriores de la posguerra?
Sí.
Evidente. Fernando, por supuesto, y eso estamos de acuerdo absolutamente todos. Pero es cierto que durante 40 años que se hicieron las reformas impulsadas por el Partido Socialista, con el Partido Comunista, con todo, se reescribió una historia de consenso que ahora, si es de ruptura, pues se rectificaría y sería penoso.
Y por lo que la sociedad española fue ejemplar ante muchos. De todos modos, yo recomiendo la lectura de un magnífico libro de Juan Eslava Galán que se titula Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Y ahí se ve lo que decía yo antes, que el 80% de la población luchó sin tener decisión ninguna y después el drama de lo que es una guerra civil.
Continúe, joven.
Mira, vamos a escuchar también ese tono socarrón con el que algunos se toman todo esto. Fíjate lo que dice Alfonso desde Andalucía, mezclando el viaje de la ONU con el tema de Franco.
No os creéis tanto de Pedro Sánchez. El hombre de allí a cerrar círculos con Franco, y yo que no estaba cerrado. Luego de allí a hablar de feminismo. Y después de haberle dado hablado feminismo y todo lo feminista que es, se va a hablar con los ayatolás de Irán y les da la mano y no permite que haya ninguna mujer, pero no pasa nada. Ah, y que tiemble el Ministerio de Medio Ambiente de España porque se trae a la Rosaura de Suiza.
Qué harto. O sea, hay un popurrí, ¿no? ¿Cómo decirlo todo en 20 segundos, no? Y que no quede a nadie en pie. Mira, también en ese mismo tono que yo creo que probablemente es el correcto, ¿no? No ponernos tan estupendos como se intenta poner los políticos con cosas que tenemos asumidas y superadas. Habla Ángeles de Madrid, que se permite incluso bromear, sugiriéndole a Pedro Sánchez un día para la exhumación.
Estaba yo pensando que para terminar con el ridículo, este señor podía exhumar a Franco el de Halloween y esperar ahí con unos caramelitos por el tema de truco trato. Porque claro, no va a ser que se levante, no sabemos lo que hay ahí. Y ya el show sería completo a nivel mundial.
Truco Franco,
Truco Franco, sí.
Señor, muy bien. Ayer pergeñé yo un pequeño verso de Cabo Roto que decía: dicen que exhuman a Fran del Valle de los Caí. ¿Se acaba ya la pachán? ¿Sánchez ya duerme tranqui? ¿Ya se pone a gobernar? ¿Da caña al separatí o todo va a ser igual? ¿Qué morro tienes, gañá? Eso me parece a mí.
O como se diga.
Alta poesía, señores.
Sí. Gracias. Tan Góngora y Miquel. Bueno, mira, vamos a escuchar a Pilar de Huelva, y a lo mejor cerramos casi este capítulo, que ella busca a otros responsables, y no sé si tiene razón, ahora lo discutiréis. Pilar desde Huelva.
Esto se hubiese evitado si la familia lo hubiese sacado de ahí hace ya mucho tiempo, puesto que él no quería estar ahí enterrado. La familia es la que se tenía que haber encargado, sin haber creado tantos aleos, y se hubiese evitado todo este follón.
¿Cómo lo veis?
Sí, a ver, si la familia hace años hubiera dicho yo me quiero llevar el...
Estaba en otras cosas.
El cadáver, pero yo creo que estaban en otras cosas. Claro. El cadáver estaba ahí, no se preocupaba nadie del cadáver, nada más que los benedictinos.
Y a José Antonio también lo van a sacar, lo digo porque este lo fusiló a la República.
A José Antonio lo sacarán del lugar preeminente, eso seguro. Y lo trasladarán a un...
Y a Fernando VII, que era un felón, que fue un desastre, ¿qué hacemos con él?
Yo a Fernando VII...
Está en otro lado, en fin, ya está en otro lado.
Ya, pero
está, Fernando VII, ese sí que noble. Merecería no descansar el resto de la eternidad.
Que lo muevan.
De verdad que hacéis poco caso a la necesidad que tenemos en España de hacer un Arlington Nacional, de verdad, Y hay que traerse a Machado, y hay que traerse a Azaña, y hay que traerse a todos los que están en todos los cementerios.
No, pero sabes bien que la familia de Azaña y el propio Azaña no quieren trasladar sus huesos desde Montalbán en Francia.
Eso habría que discutirlo y habría que negociarlo, como sabes también.
Lo que dicen. Y nos pide Javier desde Valencia, Carlos, que en el viaje de criticar a Sánchez y el uso que puede hacer de la figura de Franco, que no se nos olvide recordar a los familiares y a las víctimas del franquismo, que por supuesto que existen y que por supuesto que muchos quieren encontrarlos. Si te parece, avanzamos con la preguntita al Herrera. Te la va a hacer Mario desde La Coruña y yo la leo por él. Carlos, ¿no crees que el traslado de Franco es razonable y que lo criticable es como lo han hecho?
El traslado es tan razonable como no haber hecho el traslado. Es decir, razonable puede serlo todo. Y si es razonable ahora el traslado, también lo había sido hace 20 años o hace 25. Es decir, hay que pensar que los gobiernos socialistas anteriores, que tuvieron en su mano la posibilidad de trasladarlo, lo que hacían era jugar contra la democracia, impedir cerrar el círculo democrático y todas estas tonterías que ha dicho Sánchez. Dije, oiga, razonable es todo. Me da a mí. Y desde luego la forma de hacerlo, es decir, escuchar esta descripción de Adriana Lastra de esta mañana, la tienes por ahí. Vamos a escucharla. La tenemos porque es que yo no sé en qué semillero de odio han criado a estas criaturas.
Es un día histórico. Al fin, la democracia española no rinde homenajes ni a tiranos ni a dictadores. La decisión del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, viene a confirmar algo que es de sentido común, y es que los hombres y mujeres libres no reservan espacios de respeto público a quienes les persiguieron y encadenaron. Como decimos siempre, el dictador reinando por toda la eternidad sobre los cuerpos de sus víctimas. Bueno, pues eso se acabó. Y se acabó gracias a un gobierno socialista.
Bueno, se cree que estábamos viviendo en Mordor.
Mis Asturias, parece.
Sí. Bueno, es que si esto fuera realmente Mordor, el reino de la inmensa muerte, de la oscuridad permanente, pero oye, y un poco de sindéresis.
Yo debo decir, para que luego no digas que no coincido contigo a veces, que es que Adriana Lastra no podría estar de portavoz del gobierno. No puede estar de portavoz parlamentaria. No puede ser la negociadora del gobierno para temas de investidura. Es que realmente, siento mucho decirlo, pero Adriana Lastra no tiene talla política. Solamente sirve para la soflama barata. Pues esto es una soflama barata. Y yo incluso podría estar de acuerdo con ella en algunas cosas de las que dice. Pues que claro, así dichas, así no.
Yo coincido con lo que apuntaba Herrera. Y es que ya lo reabrió Zapatero, pero es una corrección a la política reformista la que se está haciendo desde el Partido Socialista de ahora y de Zapatero, que la inició, de la política que hizo Felipe González, que hizo la reforma y no la ruptura. Y yo creo que lo que se está insistiendo es en la ruptura.
A mí lo que me preocupa seriamente es el intento de crear una jornada de las víctimas de solo un bando. La guerra civil había dos bandos y fue un desastre. A mí me parece muy, muy, muy preocupante, porque eso sí es ya con rango de ley crear la división entre dos partes de la sociedad española. Y ojo, que las historias que se cuentan de cómo mataban de paracuellos de las sacas de noche, de todo lo que se hacía en el bando republicano, son tremendas. Después te ocurrió, dice Fernando Jauregui, lo que ocurrió después pues supongo que será tan dramático como lo que hubiera ocurrido si la guerra, en lugar de ser el bando de Franco, la hubiera ganado el otro lado. Supongo que hubiera ocurrido la misma crueldad.
No lo sé, ha ocurrido lo que ha ocurrido.
Y hay que decir también que
si hubiera ganado el otro bando, hubiéramos tenido una dictadura comunista en España pavorosa.
De hecho, hay muchas literaturas.
No sería con Azaña.
Con Azaña no, pero es que Azaña juraba.
Hubiera podido ser con Largo Caballero, quizá.
Claro, con Azaña no.
Y con Negrín.
Bueno, con Negrín sí.
Ocurrió lo que ocurrió.
Y con Largo Caballero, bastante, yo creo que hasta peor que con Negrín.
Largo Caballero era mucho peor.
Largo Caballero era peor que Negrín.
Hombre.
De todos modos, estamos hablando entre lo malo y lo peor.
La última. Cambiemos de asunto y vamos a dejar sobre la mesa esta reflexión, que también es una pregunta sobre otro de los invitados a la fiesta política del día, que es el señor Errejón. Nos la hace Tomás, desde Alicante.
Hace como 8 años, el pequeño Errejón era un simple becario que ganaba 1,000 y pico euros al mes de una beca que le había dado la Universidad de Málaga. Hoy es capaz de montar un partido político a nivel nacional. ¿Quién paga eso?
Pues el Partido Socialista, si hace falta.
Esto no consta.
Bueno,
esto no consta.
Te dejo el minuto a ti.
Yo es que estoy oyendo aquí largar contra Errejón todo lo largable. Yo creo que Errejón es una figura, hombre, bastante más estimable de lo que la estáis presentando. Es un señor que ha evolucionado.
El de las 3 comidas al día en Venezuela.
Un momento, ¿me da usted su permiso?
Sí.
Yo le he oído rectificar eso, le he oído pedir perdón por eso, se lo he oído y tú también.
Yo no.
A mí, pues yo sí. Y entonces, pues un día llámale a ver si tiene a bien venir y que te lo diga aquí en directo, pero yo creo que es un señor que representa un paso adelante sobre Pablo Iglesias. Tú me dirás, entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, yo me quedo con Íñigo Errejón toda la vida. ¿Qué quieres que te diga? Por lo menos
yo con Iglesias.
Es un señor, pues bueno, estupendo. Pero,
se le ve venir.
Pero yo me quedo con este señor a la espera de su discurso, por cierto. Nunca un silente ha conseguido más millones en publicidad.
Sí o no, porque nos vamos. ¿Será candidato?
Si es, no se tiene que ir a la política. O sea vale. Que no, sí, vale. O sea que sí.
¿Qué nos cuenta Rastreator?
Pues mira, que nosotros tenemos muchísimos oyentes, pero ojo con Rastreator, ¿eh? Que cada vez más gente es fan, seguidora de Rastreator, porque es el comparador transparente que te ofrece el mejor y el precio final, sin trampa ni cartón, sin incrementos de última hora, sin cambios injustificados, con precios cerrados, ¿eh? Y el que lo usa, vuelve a comparar. Entra en rastreator.com y descubre el mejor precio garantizado. Rastreator.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.